Juan capítulo 16, versículos del 23 al 25, nos dice la Escritura: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En esta enseñanza que nos está exponiendo aquí el Señor, y sobre todo el primer versículo que aparece en el texto que estamos meditando, en aquel día no me preguntaréis nada, pues la verdad es que esta frase ha sido un rompecabezas para los comentaristas, porque no saben a ciencia cierta exactamente qué es lo que quería decir el Señor o a qué se refería con este "en aquel día no me preguntaréis nada". ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras? ¿Se refería a ese día cuando se reuniría de nuevo con ellos después de su resurrección? ¿Quiso decir, o se refirió al día de Pentecostés, cuando el Espíritu iba a descender sobre ellos con poder? ¿Quiso hablar del periodo que vendría después de su segunda venida, cuando Él viniese a recoger a su pueblo y se acabase el mundo en el día del juicio? Algunos comentaristas serios nos dicen que significa el día en el que el Espíritu Santo fue dado de forma general en Pentecostés, para, con el propósito de dirigir a la Iglesia hacia toda verdad y guiar a los creyentes. Pero otros, como San Agustín, Juan Carlos Rail y algunos otros comentaristas, nos dicen que se refiere al día de su segunda venida. Por lo cual, si los comentaristas no están de acuerdo, no, nosotros tampoco tenemos la intención de ponernos a debatir qué es exactamente lo que quiso decir. Pero ¿qué se entiende por "no me preguntéis nada"? No me preguntaréis nada. En aquel día no me preguntaréis nada. Porque el uso de esta frase significa, en el original, hacer preguntas para obtener información. ¿Qué cosas podemos necesitar saber acerca del reino de Dios, acerca de Cristo, acerca del Evangelio? En ese día, dice aquí el Señor, todo lo que necesitaseis saber, lo sabréis. Todo lo que quisierais saber, ya lo sabréis. Cuando estemos con el Señor, desde luego, no habrá ninguna necesidad de preguntarle acerca de ninguno de los problemas que nos sobrevienen en esta vida y que nos dejan perplejos. ¿Por qué nos ha ocurrido esto? ¿Por qué nos ha ocurrido lo otro? ¿Por qué nos ha ocurrido lo de más allá? Y sobre todo, cuando nos están ocurriendo todas estas cosas, fijaos que normalmente ocurren de forma absurda. Quiero decir que a uno le llegan los problemas sin que los haya buscado, sin que haya persistido en tomar una mala decisión, sino que de forma y lógica nos llegan los problemas, las situaciones difíciles y circunstancias que nos sobrecogen por lo absurdo que son, pero se dan. Ahora, mientras que llega ese día en el cual sabremos todas las cosas, en el cual no tengamos que preguntarle al Señor qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que está pasando en mi iglesia, qué es lo que está pasando en mis circunstancias, el Señor lo que sí hace es proporcionarnos un estímulo mientras que llegamos hasta ese destino, hasta esa meta. Todo lo que pidáis, dice Él al Padre en mi nombre, nos lo dará. Todo lo que pidáis, todo lo que pidáis. Claro, muchos cogen esto en plan literal y se ponen a sacar la lista de la compra para pedir. Pero no es a eso a lo que el Señor se está refiriendo. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo daré. El Señor está planteando algo totalmente nuevo para los discípulos. Fijaos que el pueblo de Israel siempre usó como mediador al sumo sacerdote para que llevara los sacrificios delante de Dios y para que pudiera interceder por el pueblo. Nadie del pueblo se atrevería a usurpar el lugar que le correspondía al sacerdote o al sumo sacerdote, porque era solamente ellos quienes podían llevar a cabo la acción de intermediación entre Dios y el hombre. De hecho, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, nos dice allí, se nos relata un poco cómo estaba estructurado el tema de los sacrificios, y se nos dice que en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, fundamentalmente lo que tenía que ver con los sacrificios. Pero en la segunda parte, solamente el sumo sacerdote, la segunda parte era el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote tenía acceso, y aquí lo recalca el escritor a los Hebreos, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, entra una vez al año y no sin sangre, es decir, tenía que llevar la sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Israel estaba habituado a que hubiera un mediador que estuviese o que intermediase entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. Había un mediador humano para los sacrificios por el pecado. Pero ¿a quién elevaban las oraciones? ¿A quién elevaban los creyentes del Antiguo Testamento las oraciones? Pues esta es la novedad que el Señor está enseñando a sus discípulos. Las oraciones del pueblo de Israel no se hacían a través de un mediador. Pero la luz del Evangelio, que ha ido ampliándose a lo largo de los siglos y a lo largo de la revelación que la Escritura se nos manifiesta, llega a su punto culminante en la persona de Cristo, que es quien viene a enseñar toda la revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Él es el único que puede interceder por su pueblo. De ahí que el Señor en este texto está introduciendo un aspecto nuevo que hasta entonces no se había tenido en cuenta. El hombre no puede hablar directamente con Dios Padre. Es indigno de ponerse delante de Él por sí mismo. Necesita un mediador. ¿Pero quién va a ser ese mediador? Pues aquí el Señor les está enseñando que Él precisamente va a ser el mediador. El hombre no tiene nada que pueda ofrecer a Dios. El hombre ha transgredido la ley de Dios. Es corrupto por naturaleza, es su enemigo, está alejado por completo de cualquier cosa que le pueda hacer merecedor del favor divino, está rechazado. Esta es la razón por la que Cristo, y este es realmente el milagro de los milagros, el que Dios enviase a su Hijo, Jesucristo, a morir por los pecados de su pueblo y que hiciese el papel de mediador para que el hombre, podrido en su pecado, tuviese acceso al trono de la gracia por medio del sacrificio de Cristo. Y es en base al nombre de Cristo, por el que nos podemos presentar delante de su trono. Esa es la razón por la que Dios nos oye. No porque nosotros hablamos muy bien, no porque hacemos oraciones elocuentes, sino porque Dios nos escucha a través del sacrificio de su Hijo, a través de su Hijo y por medio de su Hijo. Por lo tanto, Cristo es nuestro sustituto, ya que se pone en nuestro lugar delante de la ley. Es nuestro mediador, porque es quien establece la relación, o restablece, reconcilia la relación entre el hombre y Dios. Es nuestro intercesor, porque es que habla en nuestro nombre, habla en nuestro nombre. Por esta razón el Señor dice: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. El Señor no estaba reprendiendo a sus discípulos por el hecho de que no fueran hombres de oración, no, sino que estaba anunciando una de las consecuencias del gran cambio que supondría cómo dirigirse a Dios Padre, algo que para ellos era completamente distinto, no estaban habituados, ni tenían la luz de las Escrituras para saber cómo tenían que organizar la oración. Como consecuencia de que el Señor se marcharía, el Espíritu Santo vendría, y sería el Espíritu quien llamaría a muchas gentes a la salvación. Entre sus muchas ocupaciones estaría, por parte del Espíritu de Dios, enseñar al pueblo de Dios a orar, enseñarnos y guiarnos a toda verdad, y para ello nos muestra que las oraciones y peticiones tienen que hacerse de esta manera. Las oraciones se elevan al Dios eterno, a Dios Padre, se hacen en el nombre de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que incluso en la oración las tres personas de la Trinidad intervienen para que nuestra súplica sea aceptada delante del trono de Dios. Sin esta condición, las oraciones no serán escuchadas. Esta es una enseñanza clave de las Escrituras, enseñanza clave. Oímos hermanos que terminan la oración con un simple amén y se acabó. Pues tenemos que decir que esto no guarda el principio de la enseñanza que nos expone nuestro Señor en este texto y en otros muchos. No se hace en el nombre de Cristo. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios nosotros sin que Cristo, o sin hacerlo en el nombre de Cristo, que es realmente nuestro mediador? Oímos de otros hermanos que terminan diciendo: en tu nombre oramos, pero si la oración va dirigida a Dios Padre, no podemos decir que oramos en el nombre de Dios Padre. Porque es que teológicamente es indefendible. Eso no, o sea, no tiene por dónde cogerse. No podemos orar en el nombre de Dios Padre, porque es Cristo el único nombre en el que podemos orar. Él es quien hace válida nuestra oración delante del trono de la gracia. Él es quien la presenta en nuestro nombre. Él es quien hace que Dios Padre atienda nuestra petición. Nos ponemos delante de Dios no en nuestro nombre, sino en el nombre de aquel que ha podido satisfacer la justicia divina en nuestro lugar, que ha sido aceptado por Dios y que es nuestro mediador. Ese es su papel y ese es su oficio, nuestro mediador. Por lo tanto, nuestras oraciones tienen que ser dirigidas a Dios Padre en el nombre de Cristo y con la ayuda siempre del Espíritu Santo. Es en su nombre por lo que Dios acepta nuestras oraciones. Es por medio de Él por lo que Dios nos oye. Es a través del Espíritu Santo que podemos elevar nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras súplicas delante de Dios y obtener el oportuno socorro. Dice el texto, dice el Señor aquí en Juan 16, 24, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es un mandato imperativo para todo el pueblo de Dios. Pedid, pedid. A través de la oración podemos ser librados del desaliento. A través de la oración podemos disfrutar de todo tipo de bendiciones espirituales. A través de la oración, siempre y cuando, es algo importante que a veces se nos pasa, La oración tiene que estar sustentada en la verdad, y la verdad solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios. Por lo tanto, primero nos tenemos que nutrir de la palabra de Dios y después orar. Nos nutrimos y oramos, nos nutrimos y oramos. Esa es la secuencia. No podemos orar en el vacío sin tener los argumentos que vamos a necesitar para hacer una oración. Evidentemente hay momentos en los que uno no tiene la Biblia a mano y ora por las circunstancias por las que está atravesando. Pero en sentido general uno tiene que estar fundamentado en las enseñanzas bíblicas para orar con argumentos poderosos delante de Dios. No olvidemos, por otra parte, que la oración tiene como propósito someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, no la voluntad de Dios a la nuestra. Y muchos oran de esta manera: sacan la lista de la compra y si Dios no escucha sus oraciones, se molestan con Dios, dejan de orar y todo les parece mal. La oración es para sintonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, no para que la voluntad de Dios se sintonice con la nuestra. Tengamos cuidado con esto, porque entonces nos llevaremos muchos disgustos y algún que otro problema. Existe una estrecha relación entre los dos consejos que nos da el apóstol en cuanto al tema de la oración. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 17, nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Pero para estar siempre gozosos, en medio de las distintas pruebas que nos sobrevienen en este mundo, tenemos que usar de los medios de gracia que ya estuvimos hablando la semana pasada, entre los cuales se encuentra la oración. Tenemos que usar estos medios de gracia. Si dejamos de orar, es seguro que se alejará de nosotros el gozo. Es seguro. Caeremos en alguna depresión. Nos hundiremos en nuestras propias circunstancias. Pensaremos lo peor de cada una de las cosas que nos están ocurriendo. Y por esta razón el apóstol en Filipenses 4:6, cuando nos dejamos llevar por esa situación de zozobra, que es como fruto del sentimiento, no de que pensemos, sino del corazón, dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y fijaos la secuencia que aquí está dando el apóstol. Fijaos que pone en primer lugar el hecho de que a través de la oración, la paz de Dios guardará el corazón. Lo primero, a través de la oración, la paz de Dios guardará el corazón, porque sabéis que el corazón, lo venimos repitiendo, es la fuente de las emociones. Y eso es lo primero que va a guardar, el corazón, por el problema de las emociones, porque se nos va la cabeza cuando el corazón gobierna la mente. Por lo tanto, la oración trata en primer lugar con la fuente del problema, el corazón. Y luego con el lugar donde debería estar asentada la verdad. ¿Dónde debe estar asentada la verdad? En la mente. Debemos conocer, para que conociendo sepamos cómo adorar. Conociendo sabemos la voluntad de Dios. Conociendo sabemos cómo obedecer a Dios. Ese es el proceso que sigue este medio de gracia por el que Dios atiende a nuestra necesidad. Ese es el proceso, esa es la secuencia. La oración, como ya hemos estado subrayando en nuestras exposiciones anteriores, es un medio de gracia imprescindible para el creyente, que se sustenta en la verdad de las Escrituras. Es el medio que tenemos para comunicarnos con nuestro Dios. Es, algunos lo han titulado así, el hálito vital del creyente, es la respiración del creyente. Hay muchos ejemplos que podemos tomar para ver cómo la oración ha sido la que ha levantado el ánimo y la esperanza del pueblo de Dios en el pasado. Una oración basada en la palabra de Dios y en su buena voluntad para con su pueblo. Una de estas enseñanzas de lo importante que es la oración la encontramos en la vida de Daniel. Y si algo destaca en la intachable vida de Daniel, es que era un hombre de oración. Pero no era menor su interés por las Escrituras. Iban en paralelo. Su profundo estudio de las Escrituras, hasta tal punto que él llegó a deducir los años que iban a estar en el cautiverio en Babilonia estudiando al profeta Jeremías, y supo que iban a estar 70 años. ¿Cuál es la razón de que aparezca en las Escrituras Daniel como un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre humilde? Y estamos hablando de una de las personas más importantes en dos imperios y en cuatro reinos. Un hombre humilde, un hombre sometido a la palabra de Dios y un hombre atento a escuchar lo que Dios tenía que decirle. Es cierto que Dios escoge a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Pero fijaos aquí que Daniel también puso su voluntad para confirmar su llamamiento y su elección. Daniel supo someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y una manifestación del poder que Daniel tuvo para mantenerse firme en medio de las terribles circunstancias que le tocaron vivir fue su constante vida de oración, su constante vida de meditación en la palabra de Dios. Este es un aspecto que destaca especialmente en el libro de Daniel cuando lo leemos. Su énfasis en la escritura y su vida de oración. Como decíamos antes, Daniel fue llevado a Babilonia cuando aún era un adolescente. Podía tener en torno a 15 años cuando fue desarraigado de su familia. Fue deportado a Babilonia como uno de los cautivos más que engrosaban las grandes listas del imperio babilónico. Y ya desde esa edad, desde los 15 años que tendría cuando fue deportado y despojado de sus padres, de su ciudad natal y de todo lo que era su infancia y su vida, de todo cuanto conocía, vemos en Daniel una fidelidad inquebrantable. Con 15 años, fidelidad inquebrantable. ¿Esto es que Daniel era especial? ¿O esto es que sus padres supieron enseñarle a Daniel los principios de las escrituras, modelar su conciencia, modelar su mente, para que cuando vinieran tiempos de peligro Daniel ya estuviese formado y equipado para los terribles problemas que se le iban a vencinar? Evidentemente tenemos que deducir que sus padres tuvieron mucho que ver en la vida inquebrantable de Daniel. Y esa es la importancia que nosotros debemos darle también a la enseñanza que tenemos con nuestros hijos. Cómo implantamos en ellos la semilla del Evangelio y cómo hacemos que vean al Dios de Daniel en sus propias vidas. Porque el Dios de Daniel es nuestro Dios, no es diferente. Si estudiamos el libro de Daniel, veremos el continuo ataque de Babilonia, dirigido a babilonizar a estos jóvenes hebreos que fueron tomados cautivos. Y los querían babilonizar, es decir, que asimilaran su cultura, sus dioses y toda su forma de vida, tanto de cuerpo como de alma. Es decir, en lo que tendrían que hacer y en su mente. El propósito era cambiar la mente. Lo sorprendente es que no lo consiguieron. Si Daniel y sus amigos hubieran podido ser convertidos en babilónicos de mente y de cuerpo, algo que sería bastante fácil, sobre todo por la terrible sensualidad y los deleites temporales que en aquellos tiempos les estaban ofreciendo para que los tomasen directamente, y ellos se negaron con firmeza a tomar todo aquello. Si Daniel y sus amigos hubieran podido ser convertidos en babilónicos en cuerpo y alma, como curiosamente lo fueron muchos de sus compañeros, esto habría supuesto una señal de que la Iglesia también puede sucumbir a las tentaciones y pruebas que se le presentan en este mundo. Hubiera podido ser también una señal de que nosotros somos incapaces de poder resistir la situación y la presión que sutilmente se ejerce contra el pueblo de Dios y contra el Evangelio. Pero encontramos que Daniel fue fiel a pesar de los muchos judíos que fueron infieles, a pesar del círculo social que le envolvía con todas sus sugerentes tentaciones para la carne, a pesar de que tenía todo de todo. Daniel fue firme en su propósito, fue firme. Integridad se le llama a esa posición. Cuando esta tentación sutil que tuvo en los primeros años de su vida en Babilonia no provocó lo que los mandamás babilónicos querían provocar sobre Daniel y sus amigos, cuando el amoldarse a Babilonia por los sentimientos, por las sensaciones, por el deleite falla, lo que hace Babilonia es usar la fuerza y es usar la imposición. Y así vemos como en el capítulo 3 de Daniel nos encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y en este capítulo 6 de Daniel nos encontramos a Daniel en el foso de los leones. Esta contundencia viene marcada por la presión social, en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, para que todos se arrodillen sin excepción ante la estatua gigante de Nabucodonosor. Todos se tienen que arrodillar. Es decir, la corriente social de este momento indica que hay que arrodillarse, por lo tanto, todos los de la corriente social de este momento tienen que arrodillarse delante de la estatua. En aquel tiempo era una estatua, pero hoy sabéis que los ídolos son muchos y que según va la corriente de pensamiento, así la gente actúa y se dirige siguiendo esta pauta de conducta. Más tarde, la amenaza de ser enviado al foso de los leones para ser devorado es la que tiene lugar con Daniel de forma personal. Sin embargo, fijaos que la intimidación que se hace por medio del foso de los leones no fue una simple copia de aquel evento que tuvo lugar muchos años atrás con Sadrach, Mesach y Abednego, sino que fue una cosa completamente distinta. La diferencia entre esas dos historias que aparecen en la escritura no es que en una se usaran llamas para perseguir al pueblo de Dios y en otra se usaran leones rugientes para acabar con el pueblo de Dios. La verdadera diferencia es que en el primer caso hubo una provocación evidente para violar los dos primeros mandamientos de la ley de Dios, es decir, adorar a dioses falsos y ponerse de rodillas delante de dioses falsos, con lo cual se estaban atentando contra dos mandamientos. Cualquier judío medianamente inteligente y con un poco de memoria sabía que eso era violar dos mandamientos de la ley de Dios. A pesar de eso, muchos de ellos lo violaron, salvo estos tres jóvenes que se mantuvieron en pie. Pero en el caso de Daniel, el tema es muchísimo más sutil, porque fijaos que el edicto no prohíbe nada que atente contra los mandamientos. Nada. El edicto solamente dice que durante 30 días no se puede orar. No viola ningún mandamiento. Esto parece algo trivial, algo a lo que no hay que prestarle mucha atención. Sin embargo, esta prohibición supone un ataque frontal al corazón y a la médula del pueblo de Dios, la oración, con la importancia que la oración tiene para el pueblo de Dios, o al menos debe tener. Lo que se está haciendo realmente, en este caso de Daniel, es prohibir la adoración. El prohibir orar es prohibir la adoración, es prohibir la comunión con el Dios eterno. No se viola ningún mandamiento aparente, pero se corta radicalmente la comunión con Dios, lo cual es bastante preocupante. Pero fijaos de qué manera tan sutil se empieza a cortar algo que es vital en medio de la iglesia. Daniel tiene clara su dependencia de Dios y la importancia de la oración, hasta tal punto que prefiere quedarse desposeído de su posición social, prefiere quedarse sin sus privilegios como alto cargo del imperio, prefiere quedarse sin su vida de palacio, es más, prefiere ser arrojado a los leones antes que dejar de orar. Y estamos diciendo que no viola ningún mandamiento, pero antes que dejar de orar prefiere ser enviado a los leones. Daniel es en ese momento uno de los tres máximos dirigentes del imperio más poderoso del mundo, pero no tiene en cuenta su posición. Tiene en cuenta las implicaciones de la prohibición, las implicaciones. Aunque veamos a Daniel descender al foso de los leones y esto nos aterrorice, enfrentarnos a los leones, cuando esto ocurre, los miedos de Daniel ya habían pasado. Y la gran batalla que tuvo que librar con los leones espirituales ya habían pasado. Es un milagro que Dios preserve la vida a uno de sus hijos en el foso de los leones. Pero es un milagro mucho mayor que Dios salvara a Daniel cuando toda Babilonia, inducida por Satanás, intentaba separar a este anciano de su vida de oración. Eso sí que es un milagro. El milagro no es el foso de los leones. El milagro es que este hombre siguiera persistiendo en la oración, a pesar de tener la pena de muerte encima. Dios le dio fuerzas para seguir orando, pero no es porque esa era la primera vez que oraba. Es que será su pauta de conducta. Tres veces al día, Daniel abría las ventanas de su casa con dirección al templo de Jerusalén y tres veces al día, como un reloj, adoraba y oraba delante de Dios. Esta era su forma de vida y así lo entendía Daniel, que de esta manera obedecía y cumplía la voluntad de Dios. Por lo tanto, Daniel, le vemos cómo mantuvo su integridad hasta el final. Y la oración de Daniel es la prueba más contundente de la importancia de la oración. El gran milagro de la gracia de Dios en Daniel es que este hombre fue capaz de seguir orando, porque su vida era una vida de oración. Y en medio de la persecución, este hombre siguió manteniendo firme su convicción. ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña que no es necesario nos enseña que no es necesario que la Iglesia sea perseguida para estar en un gravísimo problema. Cuando la Iglesia era perseguida, en el ejemplo de los tres jóvenes que no se inclinaron ante la estatua, era evidente que era un atentado contra los mandamientos. Pero Satanás y la sociedad que nos rodea es muy sutil, muy sutil, muy sutil. Los engaños no vienen porque uno vea a Satanás con cuernos, rabo, que nos va a hincar el tridente. Porque sabéis que Satanás, según la Escritura, es ángel de luz. Por lo tanto, todo amabilidad, todo, ningún problema. Los mayores peligros para la Iglesia se presentan en tiempos de paz. Los mayores peligros, en tiempos de paz. Periodos como los que vivimos en nuestros días resultan ser los más peligrosos de épocas de persecución. Y esto nos debe llevar a suplicar la gracia y el poder de Dios a fin de guardarnos de caer en las garras del león, que por todos los medios y usando todo tipo de sutilezas quiere cambiar la mente y el corazón del pueblo de Dios, quiere hacerles caer de su vida de piedad y quiere usar todos los recursos a su alcance para que la oración, para que todo el resto de los medios de gracia queden en un segundo lugar. Si Satanás consigue que la oración caiga, ha caído todo el resto. Todo. Esto es lo que intentó en Babilonia por las buenas. Esto es lo que consiguió con miles de deportados judíos. Pero no lo consiguió con estos cuatro hombres. Por lo tanto, esto nos da fuerzas para saber que en medio de la terrible adversidad o que en medio de la más sibilina sutileza del enemigo, el pueblo de Dios puede vencer a ese enemigo. ¿Por qué Satanás está tan decidido a acabar con la oración? Porque si no, no hubiera sido planteado este problema y este conflicto que se le presenta a Daniel. ¿Por qué Satanás está tan empeñado en anular la oración? Satanás no teme a los soldados armados con todo su equipo de batalla, pero tiembla ante gente indefensa que ora en todo tiempo, hincando sus rodillas delante de Dios. Delante de eso sí que tiembla. Delante de aquel que es humilde, delante de la palabra de Dios. Todas las batallas del cristiano se libran de rodillas, todas. Esta es la enseñanza que se extrae de las Escrituras. Todas las batallas del cristiano se ganan primeramente de rodillas. Satanás sabe que la fuerza de los hijos de Dios se busca precisamente en esa postura de debilidad. Uno que podría ver más débil que alguien de rodillas que está humillado y que parece despreciable. Pues es precisamente esa actitud y conducta la que Dios utiliza para fortalecer a su pueblo y hacerle ganar batallas como la que Daniel pudo ganar en medio de aquella adversidad. Dios dará su gracia y su espíritu a aquellos que verdaderamente le buscan sin cesar, a aquellos que suplican delante del trono de la gracia pidiendo la bendición y la asistencia de lo alto desde esa posición de rodillas. En los tiempos de Daniel las filas de los que oraban estaban completamente mermadas. Desde el inicio de Israel como pueblo de Dios se habían levantado altares a Jehová para los sacrificios y las oraciones de su pueblo. Era algo expandido en todo el reino de Israel. Pero también sabemos que juntamente con esto la desobediencia y un espíritu contumaz y rebelde para desobedecer la palabra de Dios con mil excusas llevó al pueblo de Israel a la más completa ruina, tanto moral como económica y social, hasta tal punto que fueron sacados de su país por su desobediencia a manos de los babilónicos. Por su desobediencia y rebeldía acabaron siendo expatriados, acabaron alejados de aquella tierra que le fue dada en posesión por la misericordia de Dios y que perdieron, repito, por su persistente desobediencia. Pero aún así, en medio de esta gran tribulación, Dios siempre tuvo un pequeño pueblo fiel, siempre tuvo un pequeño pueblo fiel. En medio de una generación pagana, Dios mantuvo a un pequeño número de sus elegidos que diesen fe de lo que él haría en medio de aquella generación. En estos momentos, como decía, en estos momentos de la historia, cuando Daniel en su vejez sigue estando en Babilonia, es el adversario el que trata de asestar un golpe decisivo que le va a dar la victoria, la oración, la oración. Con ese golpe, la propagación de la verdad se elimina. Quita la oración del pueblo de Dios y verás lo que le queda. Quita la oración del pueblo de Dios y verás cuál es la relación de ese pueblo con su Dios, si le has quitado lo que tiene para respirar. Quita la oración y mira cómo podemos ir a cumplir el mandato de Dios de predicar el Evangelio a toda criatura, si hemos quitado lo que nos da la fuerza para seguir batallando en este mundo y seguir ganando a otros para Cristo. Quita la oración y habrás quitado la iglesia. Quita la oración y has quitado los creyentes. Por lo tanto, ¿qué eran los gruñidos de los leones en el foso comparado con esa guerra espiritual que detrás, con los ojos de la fe, vemos que se está librando en las propias habitaciones del profeta entre Satanás y el cumplir la voluntad de Dios? Si hay una cosa en la que tenemos que insistir con firmeza, es en enseñar permanentemente sobre el poder y la importancia de la oración, basado en las enseñanzas de las Escrituras y con argumentos que las Escrituras nos proveen de lo que necesitamos llevar ante el trono de la gracia. Son innumerables los textos que en las Escrituras nos motivan para orar. Tenemos que orar por nosotros mismos. Tenemos que orar por nuestros familiares. Tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que orar por nuestros hermanos de la iglesia. Tenemos que orar por nuestros pastores. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Continuamente se nos insta en la Escritura a orar por todos aquellos que nos rodean. Ahora bien, tendríamos que hacernos una pregunta para conocer el estado de nuestro corazón. Ante una prohibición del gobierno civil que nos ordenase que durante 30 días, solo 30 días, no se haga ninguna petición a nuestro Dios, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si con ello nos va en juego toda nuestra vida y ganamos la muerte? En una situación como la de Daniel, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si el gobierno civil, o ahora mismo, en otros países ocurre, si durante 30 días se nos prohíbe hacer cualquier tipo de oración a Dios? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? El ejemplo de Daniel nos debe de hacer meditar sobre el sacrificio que supone llevar una vida de integridad, tanto en las grandes cosas como en las pequeñas. En la misericordia de Dios no tenemos que preguntarnos ese dilema. Lo borramos directamente. Pero sí que tenemos que meditar en el sacrificio que supone llevar una vida de integridad, tanto en las pequeñas cosas como en las grandes. Porque el que es fiel en lo pequeño es fiel en lo grande. Y el que es infiel en lo pequeño, jamás le dejes tu cartera, porque te la roba. Esto nos expone también ante la realidad de que la falta de oración es una de las causas de la infidelidad. ¿Cuándo encontramos al pueblo de Dios, a Israel, infiel? Cuando ha olvidado los medios de gracia. ¿Cuándo encontramos al pueblo de Dios fiel? Cuando se somete a la Escritura y la vida de oración rebosa por todos sitios. Los fracasos de la Iglesia y de los miembros se debe, por una parte, a la falta de predicación de la verdad. Eso es evidente en el mundo en el que vivimos, pero no es de hoy, es que a lo largo de todos los siglos ha ocurrido así, la falta de predicación de la verdad. Pero también se debe a la oración basada en estos principios enseñados por las Escrituras. Y se debe a que nosotros, que somos los descendientes espirituales de Daniel, tenemos que mantener firmes los principios que le llevaron a Daniel a la victoria, porque el Dios de Daniel, como decíamos antes, es también nuestro Dios. Por lo tanto, el Dios que llevó a Daniel a la victoria es también el Dios que nos lleva a nosotros a la victoria. Hay grandes peligros que amenazan a la Iglesia, terribles peligros. En tiempos de paz, más todavía. Por esta razón, el creyente nunca debe dejar de suplicar y orar fervientemente para que nuestras iglesias estén llenas de hombres y mujeres de oración. Todos queremos hacer algo en la iglesia. Todos queremos saber cuál es mi don, de qué forma puedo trabajar en la iglesia, de qué forma puedo colaborar, cómo puedo arreglar los bancos, cómo puedo arreglar las sillas, cómo podemos pintar. Eso está muy bien, pero hay algo mucho más importante. ¿Por qué cosas tenemos que orar? ¿Qué nos va a unir para orar? ¿Cuáles son las razones que tenemos para orar? ¿Cómo tenemos que orar los unos por los otros? Porque así se edifica la iglesia. Dice Juan, en el texto que estamos meditando, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál pudo ser el gozo del profeta? ¿Cuál pudo ser su gozo? Haber resistido a la tentación, sin duda. Haber honrado el nombre de Dios, sin duda. Haber sido de testimonio en un mundo hostil, sin duda. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que abramos con nuestra boca, que Él la llenará. Él la llenará. Este debe ser también nuestro gozo en medio de situaciones que nos podrían llevar a la desesperación, en medio de situaciones que nos pueden llevar al desánimo. Debemos escuchar la palabra de Dios, debemos confortarnos en sus promesas y debemos elevar nuestras súplicas a aquel que todo lo puede. Así que podemos decir, junto con nuestros antepasados en la fe, como Naúm: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confíen. Podemos decir, como el apóstol Pedro: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios sabe hacer estas cosas, pero nosotros tenemos que usar los medios de gracia que son para nosotros, son para nuestro consumo, para que así podamos salir fortalecidos, podamos salir edificados, podamos salir con ese espíritu de acción que tenía Daniel y que hemos visto en el ejemplo de su vida, manteniendo firme de esta manera la llama del Espíritu, la llama del Evangelio. Y una llama, otra llama, otra llama, y 100 llamas son terribles para Satanás. Este es el propósito de la Iglesia: ser edificada en toda verdad y ser una iglesia de oración por la que todos sus miembros están unidos en este aspecto tan importante de la verdad que nos ha sido revelada, la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que vamos a orar.